Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica. En estos momentos son las 3 y 25 minutos. Situación muy complicada en el Granada. Lo es por tres circunstancias. Primero, tras la derrota en Pamplona, el equipo continúa en la peligrosa zona de descenso. Segundo, las lesiones se acumulan y además en la zona más débil del equipo. Ya hay parte médico sobre Vallejo y Miguel Rubio y todo hace indicar que las bajas pueden prolongarse en el tiempo. Ahora vamos a profundizar en esta cuestión, incluso con los posibles datos en torno a una recuperación. Para el próximo partido, y ese sería el tercer aspecto preocupante por el que atraviesa el Granada Club de Fútbol, hay bajas muy significativas. Lucas Boyé y Gombau no podrán jugar por sanción. Más el asunto de los lesionados Raúl Fernández, Miguel Rubio, Vallejo. Este encuentro próximo se disputará el lunes, el día 30 de octubre a las 9 de la noche. Esa misma semana se va a jugar un partido de Copa ante el Arosa. Será el jueves 2 de noviembre desde las 7 de la tarde. Un dato esperanzador es que los actuales rivales para lograr la permanencia no se distancian. El Almería, el último clasificado y el único equipo con peores números que el Granada, perdió. También lo hizo el Celta, que está empatado a puntos con el Granada, e igual le sucedió al Mallorca, que suma solo un punto más que el equipo rojiblanco. Pero lo peor son las sensaciones. Una vez más se pone de manifiesto que las dificultades en defensa son el problema grave que lastra este equipo y además da la sensación de que es un mal endémico y crónico, por tanto, de muy difícil solución. Para el próximo partido, la pareja de centrales disponibles, la integrada por Ignasi, Micheli y Torrente. Queda también la opción de readaptar a Víctor Díaz, pero las condiciones físicas de su rodilla no aconsejan grandes esfuerzos. Lo mejor del fin de semana, la victoria de Covirán, ha sido ante Zaragoza por 78-70. El equipo de Pablo Pin ganó los parciales de los tres primeros cuartos y destacó, entre otros asuntos, la capacidad anotadora de Chitán. Sumó un total de 23 puntos. El técnico granadino cree que esta victoria puede transmitir algo muy necesario: tranquilidad.
Bueno, creo que esto nos tiene que servir pues para tranquilizarnos un poco, para mirar al futuro, que esto acaba de empezar, también para que la presión externa que tenemos, que es muy grande, se reduzca, porque parece que la liga va a terminar mañana. La liga acaba de empezar, no va a terminar mañana, ¿no? Entonces mañana, el lunes, va a salir el sol, tenemos que preparar nuestro siguiente partido y seguir. Entonces espero que esta victoria venga bien para que en el conjunto de las cosas nos tranquilicemos un poco y seamos capaces de sacar lo mejor de nosotros.
El Recreativo, volvemos al fútbol, perdió 0-1 ante el Ibiza y el Granada femenino 6-1 ante el Barcelona. Tanto el filial como el Granada femenino ocupan zona de descenso. En tercera división, en categoría de la que nos ocuparemos con más detenimiento en la jornada de mañana, hubo dos victorias: Guatorvega 3, atención al Guatorvega, Melilla 1 y Marcena 2, Almería 1. Un empate: Huetortájar 1, Mancha Real 1 y dos derrotas: Motril 1, Málaga City 2 y Arenas 0, Torre del Mar 2. Esto quiere decir que el Huetorvega ya es segundo clasificado. Es verdad que le ganó al Melilla, un equipo en teoría de los cómodos. El Motril no abandona la zona de descenso y por fortuna no tenemos a ningún equipo granadino en zona de ascenso. El Motril continúa en zona de ascenso y ningún equipo granadino en zona de descenso. Por tanto, no anda mal la competición. Mañana la analizaremos con más detalle. Ahora vamos ya a esperar a que lleguen las 3:30 de la tarde. Para ello faltan segundos. Desde ese momento, en COPE Guadix tenemos la oportunidad de continuar con nuestra programación habitual y en COPE Granada ampliamos cuantos datos acabamos de exponer.
Si quieres ser maestro con plaza, Tecnostudia Oposiciones. Líderes en preparación de oposiciones de magisterio y secundaria. Más de 1.200 plazas de funcionarios conseguidas este año gracias a su innovador método online y presencial. Un trabajo para toda la vida con Tecnostudia Oposiciones. We all need
Tecnostudia. Un solo momento en el Lexus NX te hará sentir más. Más emoción, más aceleración, más seguridad, más conectividad intuitiva, más compromiso con la conducción sostenible. Lexus NX híbrido e híbrido enchufable. Siente más en cada momento. Lexus. Experience amazing. Descúbrelo en Lexus Granada, Polígono Industrial El Florío, Avenida de Andalucía sin número.
El lunes 30 tenemos especial Tiempo de Juego Granada. A partir de las 8:30 de la tarde te contamos el Granada Villarreal. Óyenos en COPE Granada, COPE.es y aplicaciones móviles.
Colaboran
Grupo Maifo, Formas Granada, Electrodomésticos Centro y Funeraria del Moral.
Excelencia en el servicio y calidad de nuestros productos es siempre nuestra carta de presentación. Los Marianos, un recorrido de olores, sensaciones y sabores únicos. Los Marianos, pescados y mariscos directos del mar a la mesa. En Plaza Mariana, calle Concepción, Torre Peraleda, Zaidín, Cervantes y Puerta Real. ¡Os esperamos!
¿No lo escuchas? Es tu baño que te está pidiendo un cambio. Ven a Proinco y diseña tu nuevo baño de principio a fin. Griferías, sanitarios, azulejos. Proinco, nueva exposición en calle Guadix, parcela 367, polígono industrial Juncaril, Albolote.
Grupo Reikar construye residencial con piscina, gimnasio, sauna, parque infantil en Armilla, a 3 minutos de parada de Metro Fernando de los Ríos, calle San Miguel. Residencial Nevada Centro. Últimas viviendas a la venta. Más información en gruporeikar.com.
Del 26 al 28 de octubre, ven a vibrar con el espectáculo del motor. Llega el Rally Ciudad de Granada. Nani Roma, Mico Jequila, Christian Baby y Sebi Pons. Estarán con nosotros Santa Fe, Atarfe, Arbolote, Pinos Fuentes, Cúzar, Deifontes, Cogollos de la Vega, Ventas de Huelma y, por supuesto, el corazón de Granada. El Paseo del Salón. No te lo pierdas. Más información en rallyciudaddegranada.es.
Gas Alhambra, tu casa en carry de venta al por mayor y retail de Granada. Primeras marcas en alimentación, bebidas y droguería. Especializados en productos frescos, carnes de cerdo ibérico, vaca madurada chojichu, cordero, choto, pescados de nuestra costa y la fruta más fresca y variada. Gas Alhambra, polígono tecnológico de Ojijares, salida 18 de la autovía, amplio parking propio. Gas Alhambra, calidad y ahorro en todas tus compras.
¿Cuándo dejaste de creer que todo es posible? El nuevo Hyundai Kona llega con su innovadora tecnología y su sorprendente diseño para demostrarte que nada es imposible. Supera tus límites con el nuevo Hyundai Kona.
Hyundai, única marca con 5 tecnologías eléctricas.
Sport Automoción, tu concesionario oficial Hyundai en Granada.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
En un momento, como es habitual los lunes, vamos a tener la oportunidad de realizar nuestra tertulia. Hoy con dos clásicos y también con una incorporación. Joseba Aguado y Rafael Castro son los clásicos. Perdón, Miguel Delgado y Rafael Castro son los clásicos y Joseba Aguado es la novedad que tenemos. Pero antes vamos a escuchar un resumen que hacía de forma particular el portero del Granada, Ferreira, en torno al partido de este fin de semana, esa derrota ante Osasuna por 2-0.
Hemos hecho las cosas bien. En la primera parte el plan estaba saliendo, que de una estructura de 5-3-2, amenazando también con Álvaro, subiendo y haciendo un 4-4-2, y estaba saliendo bien. Al final, la primera que nos llegan, se encuentra ya en la área solo y acaba por hacer el gol. Luego tenemos 3-4 ocasiones que podríamos haber hecho y vamos a descanso, de verdad, con la sensación que podríamos estar dentro del partido a todos los momentos, ¿no? Ya en la segunda parte, el lance del penalti, ese balón dividido ahí, pues ya la decisión del árbitro ha sido pitar el penalti y hasta no hay mucho que contar. Después de la expulsión de Lucas, el partido cambió completamente. Ellos estuvieron cómodos con balón. Luego en Damas con la lesión de Miguel, y ha sido un partido de, de dar la cara, de luchar, pero poco había que hacer ya en la segunda parte.
Vamos con el asunto de las lesiones. Miguel Rubio se temía que tuviera fractura de peroné, finalmente sufre esguince de grado 2 en el tobillo derecho. El servicio médico del club dice que se está valorando el tratamiento óptimo para dicha lesión. Ya les anticipo a todos ustedes que parece que operación no es necesaria. El pronóstico de la misma queda pendiente de evolución, pero nosotros hemos pedido a Ismael, exjugador del Granada y experto en recuperación, que nos evalúe la situación del central del Granada.
Jorge, buenas tardes. Buenas. Vamos a ver, pues la lesión de Miguel Rubio, obviamente ya se pudo ver incluso en el mismo partido, que ya hizo rápidamente una inflamación grande en la parte externa del tobillo, y una rotura de grado 2 significa que hay una rotura parcial de algunos de los haces o varios de ellos del ligamento lateral externo, que es el que entiendo que está lesionado por donde vimos la inflamación. Entonces, esto tiene un periodo, no te diría que no inferior a mes y medio, todo eso optimizando los recursos de recuperación al máximo, y entiendo que no hay que pasar, aún en grado 2 no suele tenerse que pasar por quirófano. Así es que Miguel Rubio creo que va a estar separado del equipo durante como mínimo mes y medio para la vuelta a la competición.
Bueno, pues ahí queda el dato, mes y medio para que vuelva a la competición. Por otro lado, el jugador Jesús Vallejo sufre, aquí hay menos datos, una lesión fibrilar en el isquiosural izquierdo, vamos, la misma que ya padeció en el partido frente al Atlético de Madrid, si no me falla la memoria, y de igual forma queda pendiente de evolución, pero nosotros queremos adelantar algo con la voz de Ismael, la voz y por supuesto sus conocimientos científicos.
En el caso de Jesús Vallejo, pues el hecho de que nada que digan una lesión fibrilar, pues bueno, las lesiones fibrilares están ya clasificadas, catalogadas por diferentes, digamos, asociaciones a nivel mundial, y aún así pues podemos estar hablando de una simple elongación donde no existe una rotura de fibras, hasta una rotura grado 2 con, ya no sabemos si lo que envuelve el músculo, la fascia también rota, depende qué zona del músculo, si es más dando a muros insercionales o no. Así es que esto también tiene que tener, insisto, como no se aprecia o no se concreta el nivel de lesión, esto podemos estar hablando desde 2 semanitas mínimo, cuanto sea la lesión más leve, hasta 6-7 semanas, dependiendo de, en caso de que hubiera una rotura de fibras a nivel de los isquiotibiales, que es donde dicen que está, que es la lesión, dicho sea de paso, más frecuente de todo el fútbol. Así es que lo mismo digo, volverá Vallejo, el hombre no está consiguiendo tener la continuidad deseada y volverá a estar de baja, pues como mínimo entre 2 semanas y 6-7 semanas, dependiendo de la gravedad.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Vamos a saludar ya a nuestra mesa de análisis. Como les dije, tenemos una novedad. Es la primera vez, si no me falla la memoria, que participa en nuestra tertulia Joseba Aguado. Joseba, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es un placer tenerte por aquí. Vamos a saludar a alguien que no sabía yo que erais bastante amigos desde chiquitillos. Rafa Castro, un saludo. Muy buenas tardes, Rafael.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿De qué os conocéis?
Pues sí, nos conocemos de siempre, del colegio.
Del colegio.
Él es más mayor que yo, pero bueno, tenemos mucha relación de hace muchísimos años.
Fantástico. Nuestro compañero Miguel Delgado también está con nosotros. Miguel, un saludo. Muy buenas tardes.
Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pues si os parece, vamos a comenzar por el asunto del último partido que ha vuelto a perder el Granada y en el que se ha repetido lo mismo. Es que el Granada pierde porque fundamentalmente la defensa es un desastre. ¿Se puede acentuar o no se puede acentuar la culpabilidad en los dos centrales? Que siempre se dice que es que la defensa es una labor colectiva. Joseba, empieza tú, que para eso eres el entrenador. Luego escuchamos también el resto de las opiniones, por favor.
Bueno, yo creo que la línea defensiva creo que no es algo más de los dos centrales, ¿no? En este caso, el último partido de los Osasuna, vimos que en el achique que no hubo porque salió Carlos Neva, los dos centrales no achicaron y para colmo Ricard estaba por detrás de los dos centrales, ¿no? Entonces, fíjate, con la explicación de Ferreira, que en ese momento se supone que estábamos jugando con 3 centrales y 2 carrileros, pues fue un desastre, ¿no? Parece que no se trabaja durante la semana lo que es la línea defensiva, el aspecto defensivo. Tampoco había un repliegue ni cobertura por parte de los dos mediocentros. Y es un... Bueno, es verdad que siempre estamos hablando de fallos defensivos, pero bueno, yo creo que el Granada en este momento está teniendo muchos errores, ya no solo puntuales, sino también de trabajo, porque no se ven vigilancias, no se ven coberturas, no se ven los achiques como se tienen que ver. Cambiamos de línea de 5 a línea de 4, parece que se trabaja poco en ese aspecto. Y luego, pues bueno, la calidad del propio jugador, ¿no? Que también, por lo que parece, este año no hemos acertado mucho para la primera división. Lo mismo que en segunda división, pues teníamos hasta dudas algunas veces de nuestros centrales, pero bueno, teníamos una capacidad ofensiva tan grande que supimos suplir ese déficit, ¿no? Pero aquí en primera división cualquier equipo te puede hacer un... Vaya, te puede ganar, como están demostrando, y nosotros puntuamos cuando tenemos que meter goles, ¿no?, en ese aspecto.
Rafa, al hilo de lo que está manifestando Joseba, que nos ha hecho un análisis el propio de un técnico, ¿tú cómo ves el asunto?
Hombre, totalmente de acuerdo, lo que ha dicho es que tiene razón, pero claro, yo ahora asumo otras dos cosas más. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Porque fíjate, los que se nos han lesionado, ya. O sea, ya la preocupación es máxima. Y otra cosa que no entiendo, es que no puede ser que tú tengas en el banquillo jugadores para no sacarlos durante el partido. O sea, si Torrente está bien y lo ha llevado, no sé por qué no jugó ese partido. Manafá también está ahí, todavía no lo hemos visto debutar, pero va a todas las convocatorias. Y luego tiene que echar mano, por ejemplo, de Callejón para defender. O sea, son cosas muy raras. Es cierto que el partido se complicó porque todo lo de la actuación arbitral y todo eso estamos de acuerdo. Para mí el Osasuna fue superior. Eso no vamos a quitar una cosa a la otra. Pero que sí se complicó. Se complicó porque con la expulsión y luego con la otra lesión, pues el partido ya estaba decantado antes de lo normal. Que eso es otra cosa que podemos también analizar, lo de los árbitros. No entiendo por qué para uno una cosa y para otro otra. Puertas lo analizó muy bien. Si visteis cuando habló en las declaraciones en la televisión, es que lo dijo perfectamente claro. Hay 4 árbitros. O sea, es que en ese momento estaba el Liñé, estaba el árbitro principal y el que está en la banda.
Bueno, y es que ninguno vieron falta. Y el del bar oculto, los que hay por ahí en la habitación. Exacto. Esa es la otra. Que
claro, si te lo ponen luego imagen a imagen, despacito, pues sí, puedes analizar y decir, oye, pues a lo mejor sí es dura, porque va con intención. Pero claro, la intención no la vieron allí en el campo. Y luego, en cambio, al principio, el pisotón clarísimo de Budimir. Es que eso también sería entonces roja si miramos por el mismo rasero. Y ya para colmo, la lesión manifiesta de cómo tenía el tobillo, que se vio en televisión, y también fue por un pisotón. Yeah. O sea, entonces, ¿qué pasa con los árbitros? Que para uno una cosa y para otro otra. No lo entiendo. Fíjate, aún así no es excusa del partido.
No es excusa, pero ayer Mateu Laoz, precisamente en la cadena COPE, intervenía. Ya saben que este hombre aspira a cosas importantes en el fútbol español, y reconocía que probablemente la sanción, la roja directa a Lucas Boyé, había sido excesiva. Pero claro, no podemos colgarnos en los árbitros para justificar las derrotas. Digo yo, Miguel Delgado, que usted está por ahí también.
A ver, yo creo que coincidimos todos en que no... La roja es demasiado castigo para la acción, que es máxime cuando en esta misma jornada se han visto acciones como la de Jude Bellingham con Rakitic, el propio Samu Morodión ayer en el partido contra el Villarreal pisa a Jorge Cuenca en una acción parecida. Y es que yo no entiendo, la gente dice, no, es que esos son involuntarios y los otros no. Lucas Boyé claramente no es un pisotón que vaya voluntario, va a buscar la pelota y se encuentra además con el pie, que es lo que yo creo que confunde el árbitro de VAR cuando llama al señor Busquets Ferrer para que vaya a revisarlo al VAR. Propio Mateu Laoz ya lo ha dicho. Yo creo que es una acción totalmente desmedida ir a revisar esa jugada y sacar roja. Y el problema del partido es que te lo quita el viernes para los 20 minutos que quedaban, pero es que te lo quita también para el próximo lunes contra el Villarreal, ¿no? Lógicamente no se puede achacar todo al árbitro, porque el Club Atlético Osasuna fue muy superior otra vez, porque el Granada hace unos balances defensivos que son un desastre. Yo alabo mucho la propuesta de Paco López, pero hay que entender que eres el Granada y que tienes la materia prima que tienes, y a lo mejor hay que dejar de ir tan alegre hacia el ataque, dejarse ese fútbol tan ofensivo, porque estamos viendo que el Granada tiene una mandíbula de cristal, aunque tenga un puño de hierro, ¿no? Tiene muy buen ataque, pero tiene muy mala defensa. Y si te llegan 10 veces, te hacen 5 goles, y tú llegas 10 veces, a lo mejor haces 3. Y lo que no puede ser es que el Granada lleve 25 goles encajados en 10 jornadas y tenga que hacer una media de 3 goles para poder ganar un partido. Es algo que no se sostiene por ningún lado, y creo que tienen que darle una vuelta a esos sistemas defensivos y también cambiar un poco el esquema, sobre todo para intentar dejar de encajar tantísimos goles.
Mira, yo pongo sobre la mesa, sé que es una barbaridad, pero es la alternativa rotunda que tiene el Granada a esta defensa. Ahora iremos al técnico a ver qué soluciones tiene esto, pero es que para el lateral derecho no se ha probado todavía a Manafá, lo mismo no se queda enganchado en el fuera de juego. Para el próximo partido, en el eje de la defensa, pues Torrente, y luego la duda entre Víctor Díaz e Ignasi Miquel. A lo mejor había que darle un tiempo a cada uno, porque Víctor Díaz, el hombre, está con problemas en la rodilla. Y luego hemos visto a un futbolista que juega en el lateral izquierdo, también de interior, vamos, puede jugar de extremo, de lo que ustedes lo pongan ahora mismo, que es Álvaro, pero que podría ayudar a taponar el lado izquierdo. No se pueden hacer tantos cambios a la vez, porque esto es de centrar la línea de defensa. Pero ¿en qué se puede trabajar, Joseba, para arreglar esta sangría?
Bueno, lo he dicho al principio, ¿no? Yo creo que está muy bien, y a lo mejor nos puede gustar ir al ataque, pero si tú vas al ataque, pues tú tienes que tener una vigilancia defensiva al delantero contrario, tienes que ir a un rechace, tienes que hacer cobertura, y a día de hoy no se ve en el Granada, ¿no? Estoy viendo a Ignasi de Miguel casi todos los partidos fuera de sitio cuando va a salir a la presión, el compañero que tiene al lado tiene que hacer la cobertura, hemos pasado a otra línea de tres, estando Carlos Neva de central, Álvaro de carrilero, pero vemos a Ricard que está por detrás de los centrales. El otro día me decía un compañero, es que Ricard, digo, bueno, pues jugará Ricard porque no hay otro jugador, ¿no? Me gustaría que alguien que fuera a rueda de prensa le preguntara directamente a Paco López que qué pasa con Manafá este, que Manafá, no cuentas con él porque es muy malo o porque está tocado y lo está integrando, o como decía Mendilibar, que todavía no me entiende y habla otro idioma. No sé, hay muchas dudas respecto al Granada, jugamos con dos mediocentros súper creativos, por lo cual tampoco tenemos ese criterio de equilibrio en el centro del campo. Ahora hemos pasado a que Brian pueda jugar de delantero. Cuando estamos jugando en posicional, Brian está totalmente perdido, participa muy poco en el equipo. Es verdad que el otro día pues tiene que jugar de titular, viene a jugar en la selección española, ¿no? Pero vaya, se mereció en el descanso estar con sus compañeros en el banquillo. Por lo cual creo que hay que hablar muchas cosas, trabajar muchas cosas, y el problema es que el lunes que viene juega el Villarreal, que es un equipo que a priori tiene que estar luchando para la UEFA, que no está consiguiendo, pero nosotros tenemos que conseguir una victoria, porque si no las conseguimos, yo creo que hay que empezar a mirar también al banquillo, en este caso a nuestro míster Paco López y a la dirección deportiva, a ver qué es lo que pasa, porque aquí es como la manta, por una parte creo que la gestión de la plantilla está tirando hacia abajo, por no decir muy mal, pero la gestión de la plantilla que tú tienes, lo que tú tienes, creo que también no está dando con la clave Paco López.
Está Joseba directamente señalando al técnico. Rafa, Miguel, Rafa, tanto monta, tanto. ¿Opináis que realmente el técnico es responsable de lo que está sucediendo por jugar tan al ataque? Lo vivimos con cuando estaba aquí Robert Moreno, que se quería jugar de una manera en la que el Granada no podía por los elementos que tenía. ¿Qué pensáis? ¿Señalamos a Paco López o no? Rafa, Miguel.
Hombre, Paco López todavía es pronto. Estamos hablando de que hemos perdido este partido fuera, que también entraría dentro del mar. Tampoco se nos puede ir la cabeza. En Osasuna, allí en Pamplona, allí no juega bien ningún equipo, ni los equipos grandes, es complicado.
No. Allí no se había ganado ningún partido hasta que llegó el Granada, de verdad que eran equipos.
Sí, vale, estamos de acuerdo, pero si sabes cómo se juega allí, sí, y es muy complicado sacar allí algo.
Osasuna y Granada tienen el mismo límite salarial, y si se hubieran hecho aquí bien las cosas, que es evidente que no se han hecho bien, deberíamos estar al nivel de Osasuna.
Sí, pero Osasuna ya tiene jugadores de primera división porque ya lleva varios años, y el Granada pues ha tenido que subir y ha tenido que duplicarle y quedarse con los jugadores de segunda división. Partiendo de ahí, pues ya vamos mal. O sea, que dentro de lo que cabe, el partido, por eso te digo que, bueno, que es normal que se pierda. Lo que sí está claro es que si van a pasar varios partidos así de mal juego, de no jugar como con lo que tienes, porque es cierto que no hay más. La cuerda se rompe siempre por lo más débil. Paco López, dentro de unos partidos, si no se sacan resultados, seguramente estará en la picota. Eso lo tenemos todos claro. ¿Que se puede cambiar algo? Yo estoy de acuerdo también con Joseba, que bueno, hay formas de trabajar. Siempre se ha dicho que la defensa empieza desde el delantero, pero es que fíjate, este año tenemos hasta Boye que baja a defender. O sea, que falta algo ahí atrás, algo, calidad, no sé lo que falta, pero que no se consigue lo que queremos, dejar la portería a cero. Así que es trabajo de Paco López, eso es indiscutible.
Yo me voy a mojar. Desde mi humilde punto de vista, lo que falta es calidad en alguno de los integrantes de la defensa para militar en primera división. No es que sean malos futbolistas, sino que están descolocados de categoría delgado.
Pero por eso mismo que tú dices, Jorge, creo que más que mirar hacia Paco, habría que mirar un poquito más hacia arriba, y es quién hace esa planificación de la plantilla. Pero independientemente de todo eso, yo estoy de acuerdo con Joseba en la reflexión que ha hecho en cuanto al centro del campo que propuso, por ejemplo, el otro día Paco López. El hecho de poner a Gonzalo Villar en algunos de los momentos como pivote defensivo, escoltado con Gumbau y con Melendo, me parece un poco suicida, entre comillas. Gonzalo Villar tiene una barbaridad de virtudes. Es probablemente uno de los mejores futbolistas creativos que haya en la parte baja de la primera división, y para el Granada, para mí, tiene que ser titularísimo, pero no en esa posición de pivote defensivo, porque no tiene esa consistencia que a lo mejor puede tener otro futbolista como puede ser Sergio Ruiz o Niegos Petrovic, al que, bueno, Paco ya ha demostrado que no le entra por el ojo y por eso quizás no juega tanto. Pero lo que no entiendo es que Sergio Ruiz empezó bien la temporada y de repente desapareció de los 11. Eso es lo que yo quizás le achaco un poco a Paco, ¿no? Es verdad que no se casa con nadie, que siempre suele cambiar mucho las alineaciones, pero es que para mi gusto hace demasiados cambios.
Pero mira, Miguel, Torrente, ¿recuerdas que le hemos preguntado más de una vez por lo de Miguel Rubio? Y aquí hay que contarlo todo, y siempre ha dicho, hay cosas que solo se saben por Sergio Ruiz, perdón, no Miguel Rubio. Y sí, sí. Ha respondido, hay cosas que se quedan en el vestuario, porque nadie se explica cómo este hombre estaba siendo la solución de pivote defensivo del Granada, jugando bien, y lo tenemos en el banquillo.
Pero es que a mí... Es que ya pasó el año pasado también, en segunda división. De repente Sergio Ruiz jugaba bien dos partidos y desaparecía de alineación. Y por ejemplo también ha pasado con Torrente, que es verdad que el hombre tuvo un fallo contra el Almería, pero a partir de ese partido desaparece del once inicial cuando venía jugando medianamente bien después de la cantidad de tiempo que llevaba parado. Es lo que no termino de entenderle a Paco. Y lógicamente, como había apuntado tanto Joseba como Rafa, si esto sigue así, pues claramente habrá que mirar hacia el banquillo, y sobre todo viendo plantillas de temporadas anteriores de equipos que se salvaron, hay defensas mucho peores que estas del Granada, que se salvaron teniendo esquemas mucho más defensivos y jugando a otra cosa que no sea ir tan alegre a lo que es el ataque como hace Paco López.
Quería hablar, Rafa, que antes se ha introducido ahí en la conversación.
Sí, no, que es que se me había olvidado lo de Sergio Ruiz. Es que es impresionante que no lo sacara. Lo sacó luego, pero es que no tiene sentido en un partido... que sabíamos que iba a ser rudo, que sabemos cómo juega el Osasuna, y lo deja fuera. Es cierto lo que habéis dicho, que el año pasado falló, lo quitó, pero este año es que estaba jugando bien. Pero es que ahora mismo no se me viene a la cabeza de algún fallo que haya hecho.
Hay algo extraño.
Esa circunstancia le haya llevado a no ponerlo más.
Repito, en el caso de Sergio Ruiz hay algo extraño, porque el técnico salió por ahí diciendo que hay cosas que se saben en el vestuario y ya está. No sé lo que podrá ser.
Perdonadme un momento, Jorge. Sí, Jorge, perdonadme un momento, pero me estáis contando, mi amigo Rafa y Miguel, que Paco López no. Y me estáis diciendo de jugadores. Si yo veo Melendo jugando en el centro del campo con Gonzalo Villar, dos delanteros, uno rápido, Braya, uno de pivote, que es Boye, un lateral izquierdo convertido en carrilero. Entonces, bueno, y me estáis diciendo que otro año hemos tenido mejores plantillas. Entonces, que no está acertando con el modelo de juego, con la clase de jugadores que tenemos. ¿Puede ser mejores o peores? Sabemos que desde la dirección deportiva hemos tenido varios patinazos, como no tener un pivote defensivo, no tener un central de primera calidad, pero hemos firmado un lateral que no sabemos si es que está lesionado o no le gusta a Paco López, pero así no puede ir en primera división. Lo habéis dicho estadísticamente. Somos el peor o el penúltimo peor equipo de goles en contra. Con estos números no te salvas en primera división, es que no te salvas ni en segunda. Entonces, o le da un giro total al barco, en este caso de situación de juego, o algo tendremos que hacer. Y habrá que mirar, como decís, dirección deportiva, pero en este momento lo que hay que ver un poco los planteamientos que hacen. No me vale que salgamos de la misma fórmula a jugar con el Barcelona con Osasuna, porque no tiene nada que ver. Osasuna ha sido el primer partido que ganó este año en su casa, podríamos haberle tomado algo de tal, pero el Barcelona no nos gana de milagro, entre comillas.
Un momentito que...
Y todo contento.
Vamos a hacer un último paseo comercial, ¿eh? Y luego ya un último turno de intervenciones.
Mejor vida, mejor hogar. Alta eficiencia energética, aerotermia, casas unifamiliares con cuidado y moderno diseño. Piscina, Parque de la Higueruela. Viva la vida en verde y en el centro. Llámenos al 958-440-469 o visítenos en oficina de Adarfe, en Aldaba Homes. Elija pronto. Llame ya al 958-440-469.
En tus compras no te vuelvas loco buscando dónde dejar tu coche. Hexa te ofrece dos aparcamientos al precio más económico, amplios y de fácil acceso. Palacio de Congresos y La Hípica. Olvídate del vehículo y haz todas tus gestiones con tranquilidad. Evita multas y gana tiempo. En Granada, tu coche a los parkings de Hexa, Ayuntamiento de Granada.
Es la ocasión. Del 3 al 5 de noviembre en la Feria de Muestras de Armilla, Ideal organiza un año más la Feria del Motor, donde tu bolsillo y tu presupuesto irán sobre ruedas. Un lujo de feria al alcance de todos. Grandes marcas, descuentos exclusivos y nuevos modelos. Feria del Motor. Organiza Ideal.
Mmm, ¿qué tomas?
Agrobeta.
Si tus plantas hablaran, te pedirían Agrobeta, los mejores nutrientes para tu cultivo. Agrobeta, especialistas en fertilizantes ecológicos para agricultura y jardinería. Encuéntranos en establecimientos especializados y en agrobeta.com.
A la venta segunda fase edificio Magnolia.
Elige vivir en Albolote en un edificio de diseño muy luminoso, equipado con las máximas calidades, climatización por aerotermia y todos con magníficas terrazas frente a las instalaciones deportivas y a pocos minutos del metro. El edificio Magnolia cumple tus expectativas por precio, espacio y confort. Edificio Magnolia en Albolote, donde todas las viviendas son como áticos.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto caravan. ¿Hecho una oferta? Te la mejoramos.
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
La Fiorentina Kids, zona de juegos con castillo hinchable y muchas actividades donde tu hijo podrá celebrar su cumple o jugar con sus amigos mientras vosotros saboreáis nuestra cocina. Ven con tu hijo a la Fiorentina Maracena, 958-009-019.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Nasila en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf. Viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo. Amplias terrazas, gran piscina, zonas infantiles, climatización, cocina amueblada, garaje y trasteros incluidos en el precio. Primeras calidades. Grupo Maifo. Acera del Darro 40, teléfono 958-536190.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Un último turno para ir ya despidiendo a nuestros contertulios en el día de hoy. Joseba, ¿algo más que añadir?
Pues sí. No, simplemente lo que me comentamos, que no solo tú tienes una plantilla y tienes que plantear partidos y modelos de juego según la plantilla que tienes. Claro. No podemos estar toda la primera vuelta, que parece que estamos desde el primer día, que nos falta defensa, que me parece muy bien, si eso lo tenemos claro, pero tenemos que intentar sacar el máximo rendimiento a la plantilla que tiene, y a lo mejor tienes que cambiar la forma de juego, el modelo de juego, porque ahora mismo es insostenible, y gracias a Dios que lo que es la liga este año está muy irregular, porque si no estaríamos casi ya fuera de juego. Lo importante es llegar a Navidad, que podamos tener posibilidades, firmar 2 o 3 jugadores que nos refuercen y a partir de ahí, pues bueno, intentar sacar, pero va a ser muy complicado todo.
Hay dinero para uno y pico. Muchas gracias, Joseba, ya hablaremos a veces contigo. Hasta ahora, Rafael, ¿quiere usted decir algo más? Antes
no,
de
bueno, con respecto a lo que decía Joseba, que estamos analizando el partido de Osasuna con respecto a Paco López, y en eso estamos todos de acuerdo, que para nosotros pues no ha tomado unas decisiones que sean coherentes, o sea, que en eso estamos. De ahí a lo que tú me has preguntado, Jorge, de decir ya que Paco López se tendría que ir, pues no. Bueno. No, y además Joseba es entrenador. Yo creo que él, porque pierda un partido, no puede echar a un entrenador. espectador.
Muy bien, pues muchísimas gracias.
Que seguir viéndolo.
Que se nos vaya el tiempo. Miguel, a ti solo te saludamos, que se nos han agotado los minutos. Un abrazo, hasta ahora.
Un abrazo.
Hemos llegado ya al filo de las 4:00 PM.